involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, casi todo, de repente hay unos feriados. A través de la buena onda de Radio Santa María para todo Aysén, para casi toda la Patagonia, para todo el mundo vía internet. Y hoy vamos a tener un programa, otro programa bastante legal. Está como demasiado incluso de moda esto de los líos legales por acá. Como ustedes sabrán, la semana pasada fue la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique respecto a un recurso de protección interpuesto por nosotros, Nelson Meyutureo, Daniel Canillán y Paolo Matizzini, contra el señor Manuel Anabalón, quien nos indicaba como receptores de 500 millones y para boicotear a la industria salmonera nacional, lo cual evidentemente era falso y no tuvo cómo demostrarlo. Por lo tanto, la Corte le dijo, ¿sabe qué más? Retire todas sus publicaciones mentirosas y absténgase en el futuro de seguir haciéndolo. Y estamos viendo si va a apelar o no, porque este hombre estaba reclamando por ahí que había sido injusta la sentencia y que iba a apelar, pero no hemos sabido de que lo haya hecho. Y que nosotros éramos unas personas que habíamos causado tanto daño a la comunidad. Pero tampoco lo puede demostrar ni no sé a qué se referirá. Pero bueno, así va uno de los líos legales. El otro lío legal lo estuvimos viendo en conjunto con un amigo que está con nosotros, que es Luciano González, abogado de FIMA. Hola, Gonzalo.
Hola, Peter, ¿me escucha bien?
Sí, perfecto. Ya, un gusto verte. Pues. Te veo una pantalla aquí gigante. tú me ves, no sé si me ves o no en el Zoom.
Ahora no lo veo, me veo duplicado a mí mismo.
Ya. Bueno, con Luciano, que es abogado de FIMA, como decía. FIMA, entre paréntesis, nos está apoyando en otros casos legales en la región, a propósito de casos legales, y que se están viendo justamente en estos días. El tema de la central de los Maqui y el tema de el Toqui en Alto Mañihuale. Bueno, pero Luciano es un abogado más bien dedicado a temas administrativos. Sería bueno que nos explicara, Luciano, esto algo básico, que ni yo lo entendía muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, los recursos administrativos y los recursos legales? ¿Por qué hay abogados penalistas y otros que no se dedican a eso? Yo pensaba que todos eran penalistas, poco menos. pero de repente me dijeron, no, si tenemos que conseguir un abogado penalista para el caso que estaba mencionando delante de la Corte de Apelaciones y que no lo tenía FIMA, no lo teníamos nosotros, y tuvimos que recurrir en otro lado a Karina Riquelme, famosa abogada penalista, con la cual esperamos conversar algún día en este programa de radio. Pero explícanos cómo es que hay casos que hay que recurrir a la justicia y otros que se pueden recurrir a la vía administrativa.
O sea, de todos modos, cuando alguien es un abogado penalista o administrativista o civilista, refiere sobre todo a qué tipo de normas legales dedica su actividad profesional, ¿verdad? Los abogados y abogadas penalistas se dedican a revisar causas penales, ¿verdad? Es decir, donde interviene el Ministerio Público, ¿verdad? Donde intervienen los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal. Por lo tanto, ven causas penales que tienen que ver con cárcel, privación de libertad y causas de ese estilo. Los abogados civilistas se dedican sobre todo a cuestiones más bien de carácter patrimonial, los comercialistas a cuestiones de derecho comercial. Y quienes nos dedicamos al derecho administrativo, nos dedicamos a observar la relación en, más bien, las normas que regulan la actividad de la administración del Estado. Es decir, si es que un procedimiento administrativo, por ejemplo, fue seguido de forma legal o no. Si es que y también, por ejemplo, algunas cuestiones asociadas a los procedimientos administrativos sancionatorios, como es lo que tiene que ver con la superintendencia, ¿ya? Dentro de el derecho administrativo, ¿verdad? Existen dos tipos de formas de impugnar un acto administrativo o un comportamiento de la administración, ¿verdad? Uno es lo que se conoce como la vía administrativa o los recursos administrativos, que son aquellos que se dirigen contra alguna autoridad que forme parte de la administración del Estado. Generalmente es la misma que dictó el acto administrativo o bien su superior jerárquico. Por ejemplo, en el caso del sistema, en el caso de los tribunales ambientales, hay una parte importante que es derecho administrativo propiamente tal, ¿verdad? Para lo cual, ¿verdad? Tenemos que sale la resolución de calificación ambiental, pero para poder acudir al tribunal ambiental, es decir, para poder ir a un tribunal, primero tengo que agotar la vía administrativa, lo que significa que yo tengo que presentar un recurso frente a la misma administración, para darle una oportunidad de corregir, ¿verdad?, los vicios que tenga la resolución. Y solo una vez que realizo este agotamiento es que yo puedo acudir a los tribunales ambientales, esto por diseño normativo. Existen otros casos donde es distinto y donde yo puedo elegir si es que voy a la vía administrativa o a la judicial.
Y en la vía administrativa hay cosas que se pueden recurrir al superior, digamos, al jerárquico, ¿no? Al superior jerárquico, y en otras que tú recurres a la Contraloría, llanamente, ¿no?
O sea, en el fondo, los recursos administrativos propiamente tales en general van respecto del órgano, ¿ya? Lo que hace la Contraloría General de la República es más bien una suerte de control externo a la actividad de la administración. Básicamente, lo que hace la Contraloría es revisar si es que los órganos de la administración del Estado están ejerciendo sus funciones de acuerdo a la ley o no. Es algo distinto a pedirle al mismo órgano, ¿verdad? O al superior jerárquico dentro de la misma estructura jerárquica, ¿verdad? Que revise un acto administrativo. En este caso, la Contraloría es un órgano administrativo externo que viene a ver, que es, digamos, el máximo órgano administrativo de control externo, que viene a ver si es que el comportamiento de las autoridades administrativas se están ejerciendo de conformidad a derecho.
Bueno, ¿y quién controla la Contraloría?
Es una pregunta que todo el mundo siempre hace. Y
Nay.
acá hay algo relevante. Desde la perspectiva administrativa, la Contraloría no tiene superior jerárquico. Y en ese sentido, nadie controla administrativamente a la Contraloría como ella sí puede controlar al resto de los órganos de la Administración del Estado. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, impugnar las decisiones de la Contraloría. Nada impide que las personas puedan impugnar las decisiones de la Contraloría. Y en ese sentido, si es que alguien se pregunta, ¿quién controla la Contraloría? La respuesta es los tribunales de justicia.
Los tribunales, ¿Y qué pasa con la fiscalización de los parlamentarios?
La fiscalización de los parlamentarios
Porque
tiene
eso
una
no es ni
naturaleza
legal ni
diversa.
administrativo, ¿o qué es lo que?
Exactamente. Las fiscalizaciones de los parlamentarios son una forma de control, son unas facultades que tienen la Cámara de Diputados en particular para poder observar distintas realidades, pueden emitir informes, pero la verdad es que estos informes, si bien pueden ser relevantes desde una perspectiva política, no tienen una consecuencia jurídica inmediata, ¿verdad? Sin perjuicio de que, bueno, dentro de lo que es las cámaras, el Senado sí tiene algún nivel de poder jurisdiccional al momento de poder hacer esto, de poder hacer estos juicios de remoción, por ejemplo, contra ministros de la Corte Suprema, etcétera. Pero es una competencia que está radicada en el Senado y que es distinta a estas facultades de fiscalización que tienen los parlamentarios, la cual, insisto, no tiene consecuencias jurídicas inmediatas como sí puede tener, por ejemplo, las fiscalizaciones que hace la Contraloría o que hace la Superintendencia.
¿Y qué pasa con esto de los fueros de los parlamentarios? Porque por aquí tenemos a dos parlamentarios que han tenido cualquier cantidad de líos legales, e incluso están desaforados en este momento, pero igual fueron elegidos.
Sí, o sea, el fuero a lo que refiere es que estas personas tienen alguna clase de... O sea, básicamente el fuero indica que la labor del parlamentario en principio está protegida, ¿ya? Está protegida por esta cosa que le llamamos fuero, lo cual significa que para yo poder procesar judicialmente a un parlamentario, primero tengo que conseguir quitarle como esta armadura, ¿ya? Por lo tanto, cuando desaforan a un parlamentario es que están permitiendo precisamente que su actividad como persona, como ciudadano, sea conocida por algún tribunal de justicia, o como parlamentario, ¿verdad? Uh-huh. Un caso que me acuerdo que pasó cuando yo era chico, es cuando un diputado de la República trató con improperio multimillonario, ¿verdad? Y tras de eso lo desaforaron, y tras la desaforación fue que lo pudieron empezar a procesar judicialmente.
Uh-huh. Ya, sí, eso es justamente lo que está pasando. Igual está ahí, hay un mecanismo en que cuando son culpables por 3 años y más de 3 años, no pueden ser elegidos. Y ahí, ¿no es cierto? Y de la cual uno se salvó ahí jabonado gracias a un juez por acá. Ya, pero ya, esos son los entretelones de estas cosas. Luciano, conversemos ahora del tema que se suponía que íbamos a conversar al principio, pero le estamos haciendo un poco de educación porque la verdad es que pocos entienden estos enredos entre justicia, administración, ministerio público, cortes de apelaciones, juzgado de garantía, juzgado de letra, es un enredo más o menos que es difícil de entender. Lo entienden los abogados, ¿no? pero bueno, vamos al tema, con el tema de Contraloría. Nosotros tenemos, en conjunto, hemos estado trabajando en dos temitas y más, pero dos principalmente que están relacionados sobre áreas aptas para la acuicultura en áreas protegidas y, a su vez, el cumplimiento del artículo 67 de la Ley de Pesca y Acuicultura, que es un artículo que apareció en el 2010 en una modificación de la ley y en el cual dice que se deberá... fijar franjas de resguardo alrededor de parques nacionales que limiten con el mar. O sea, cuando no tiene porción marina, y si un parque nacional llega, digamos, a la playa nomás, se debe fijar una franja resguardo. Eso en la zonificación del borde costero, que es una prerrogativa que es de los gobiernos regionales. Y eso a través de un decreto del Ministerio de Defensa, o sea, medio enreada la cuestión, medio complicada. De hecho, ahora en estos últimos tiempos, el Ministerio de Defensa, a causa de las triple A de las áreas aptas de agricultura, que nosotros estuvimos reclamando a la Contraloría. La Contraloría le dijo al Ministerio de Defensa, ¿sabe qué más? Ustedes tienen que quitar áreas aptas para agricultura de los parques nacionales. Y en julio pasado, el Ministerio de Defensa efectivamente emitió un decreto y en teoría lo hicieron. Sin embargo, en la práctica no lo han hecho. Entonces ahí va uno de los reclamos a la Contraloría. Y el otro reclamo es de que la gobernación regional saben hace 16 años que tienen que fijar esta franja, sin embargo no lo han hecho. De hecho, hace 7 años atrás, algo así, empezaron a tramitar una modificación de la zonificación, a ver, 6 años atrás. Sin embargo, nunca lo hicieron. Entonces, ellos saben perfectamente que tienen que cumplirlo, sin embargo, no lo han cumplido. Bueno, y ahí estamos peleando con la Contraloría sobre esto. ¿Cómo va eso, Luciano?
O sea, yo no diría que estamos peleando con Contraloría, más bien le estamos solicitando cosas a Contraloría, ¿ya? acá, en el fondo, lo que señala Peter es efectivo. Se han identificado, o hemos identificado, que existen algunas tardanzas en la tramitación de algunos actos consistentes o bien en la fijación de estas zonas de exclusión, o bien el retiro de las áreas aptas para la agricultura de espacios geográficos que no permitan ese tipo de actividad, ¿ya? Y ante esta tardanza se ha acudido a Contraloría, ¿verdad? Y en particular respecto del gobierno regional, que es donde se ha identificado que existe un mayor nivel de demora, ¿verdad? Se ha preguntado, o sea, no solo se ha preguntado, ¿verdad?, en el sentido de preguntar en qué estado está el procedimiento. Y el gobierno regional nos respondió, miren, en realidad acá lo que sucede es que han pasado una serie de circunstancias, ¿verdad?, que por distintos motivos han retrasado la delimitación de esta franja, ¿verdad? Y ante ello, lo que ha aparecido, ¿verdad?, y la razón por la cual también hemos acudido a Contraloría es para que Contraloría pueda emitir un pronunciamiento respecto a esta demora, ¿verdad? Porque uno puede entender que la administración del Estado no tenga plazos fatales, se supone, uno puede entender que la administración del Estado de repente pueda presentar demoras, sin embargo, cuando la administración del Estado recae en demoras que pueden ser excesivas, parece ser al menos razonable llevar a la Contraloría este tipo de demoras para que se pueda pronunciar sobre si estas son lícitas o no, y si es que no lo fueran, poder impetrar o poder hacer valer los mecanismos que tiene la Contraloría para asegurarse que las competencias y las obligaciones que la ley regula y que la ley le otorga a distintos órganos se puedan ejecutar de conformidad a la ley.
Bueno, nosotros ya llevamos un montón de años intentando que el gobierno regional se ponga las pilas en esta cosa y no lo hemos logrado. Por eso acudimos a la Contraloría en agosto del año pasado y ya llevamos varios taquitos, chutes para allá, chutes para acá. Este se parece al mundial ya, y no pasa nada. Entonces, en la última, y ahí debo admitir que fue realmente muy buena tu intervención ahí, Luciano. Le dijiste a la Contraloría, oiga, ¿sabe qué más? Ya, pues le estamos poniendo la pistola encima al gobierno regional para que responda, pero ¿por qué? Dígale, Contraloría, dígale usted al gobierno regional que cumpla con la ley de una vez por todas y haga efectivo el cumplimiento del artículo 67 y lo que dice ahí, que deberá fijar las franjas de resguardo. A ver qué es lo que va a decir la Contraloría respecto ahora. ¿Cierto?
Claro, o sea, hay que esperar a ver qué es lo que dice Contraloría, que es finalmente quien determina en qué medida y de qué forma el comportamiento del gobierno regional de demorarse este tiempo, que parece ser excesivo en principio, en generar estas zonas de exclusión, se ajusta a no derecho, ¿verdad? Eso es lo relevante, que ahora, digamos, la Contraloría tiene el caso, ¿verdad? Y la Contraloría va a tener que definir si este hecho objetivo, ¿verdad?, que es el retraso, porque es efectivo que existe una demora en la fijación de estas zonas. Lo que corresponde entonces es revisar si es que esta demora en esta calificación jurídica, primero, se ajusta o no se ajusta a derecho, y segundo, en caso en que no se ajusta a derecho, ¿verdad?, si es que corresponde emplear algún tipo de medida, sea disciplinario o de algún otro tipo.
Sí, bueno, en el otro caso de las áreas aptas para la agricultura, que se supone que tienen que sacarla, le estamos pidiendo a la Subsecretaría de Fuerza Armada la planimetría de esos lugares, porque ellos usan su mapa de que usan los marinos y que no son muy comunes, y le estamos pidiendo, bueno, convíenos los mapitas para saber dónde queda la cosa, porque resulta que eso está aplicado a parques nacionales y CONAF y bienes nacionales usan otros mapas. Entonces lo hacen lo más complicado posible. Y por eso terminan escudándose en eso, que no tienen los mapas, que la cuestión. Y estamos pidiendo, bueno, yo llevo ya 2 semanas respondiendo evasivas de la Subsecretaría de Pesca, que de Fuerza Armada, que me empiezan a pedir todo tipo de papeles, igual que la Contraloría, que te piden cosas bien increíbles para poder pedir algo, y no avanzamos. Pero bueno, ya algún día van a tener que cumplir, porque eso es ley de transparencia, y la ley de transparencia están tratando de doblarle la mano, pero no creo que lo consigan, ¿no es cierto? Ahí los vamos a atrapar al final.
Claro, ahí lo importante de tener en cuenta para la gente que nos puede estar escuchando, ¿verdad?, es que, bueno, existe el portal Transparencia, que es la plataforma del Consejo para la Transparencia, en la cual ustedes pueden solicitar toda aquella información que sea pública, ¿ya? Uh-huh. ¿Y qué información es pública? Toda información que haya sido generada por el Estado o toda información que obre en poder de la Administración, ¿ya? De esta forma, toda la información que se les ocurra que pueda estar en poder de un órgano de la Administración del Estado es información pública. Luego, si es que acaso esta información estuviera adscrita a alguna causal de reserva, que son más bien de carácter excepcional, el órgano de la Administración del Estado va a tener que, razonada y justificadamente, explicar de qué manera se justifica esa causal. En caso en el cual invoquen una causal, ustedes pueden acudir primero ante el Consejo para la Transparencia por la vía administrativa ante un mecanismo que se conoce como amparo, que se presenta en el mismo portal de transparencia, y luego, si es que les rechazan el amparo, ustedes pueden acudir ante la Corte de Apelaciones en un reclamo de ilegalidad, que es, digamos, respecto a la decisión del Consejo para la Transparencia, en el caso en el cual no sea favorable a su interés.
Sí, pues así es. Hay a veces órganos de la administración pública que son muy reacios en ser transparente, precisamente. Uno de ellos es efectivamente la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Son bien fregados. De hecho, una vez tuve una entrevista con un subsecretario del gobierno anterior, y era una cosa como digna de kafkiana, muy, muy loco. Ellos no les gusta bajar el nivel de los ciudadanos comunes, para nada. Pero así es la cosa, y para eso está el Consejo de Transparencia. Y estas cosas son todas medias enredadas y complicadas para un ciudadano común. Luciano, ¿te parece o no?
Sí, de hecho, en la ONG FIMA, y voy a aprovechar de hacer un poco de publicidad, tenemos una plataforma que es Poder Ambiental. En www.poderambiental.cl ustedes Bien. Van a poder encontrar distintos tutoriales, ¿verdad?, en los cuales ustedes van a poder acudir de forma accesible a formas de intervenir, por ejemplo, ante la autoridad administrativa o judicial, y adicionalmente van a poder, en caso de que así lo requieran, mandarles correos mandarnos correos para que los gestionemos internamente y podamos responder su duda, sea cual sea, siempre y cuando sea de carácter ambiental, porque a veces nos llegan cosas como, no sé, me están cobrando la cuenta de la luz y no corresponde. Cuestión que es muy atendible, ¿verdad? Sin lugar a dudas, muy atendible, pero no tiene mucho que ver con lo que podemos hacer desde la ONG FIMA, que es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que se dedica al acceso a la justicia ambiental, ¿verdad?
Mira qué bueno. Bueno, está en discusión alguna vez del Ombudsman, algo así se llama, ¿no? El defensor del pueblo, algo así, que existe en otros países, los argentinos lo tienen, por ejemplo. Aquí nunca prosperó eso, ¿no?
No, pero es una idea que es bien antigua. Si uno revisa, por ejemplo, los escritos de uno de los fundadores de la CODEF, que es don Godofredo Stutzin, ¿verdad? O la obra de las primeras personas que escribieron derecho ambiental, la idea aparece, ¿verdad? Aparece con fuerza durante la década de los 70 y los 80, hasta los 90 acá en Chile, y después queda un poco abandonada en la medida que se empieza a instaurar una nueva institución ambiental con la 19.300, y luego es retomada un poco en la discusión de la primera constituyente, ¿verdad? Donde se habla de una defensoría de la naturaleza. Bueno, y para quienes no sepan, la idea de un ombudsman ambiental o una defensoría del medio ambiente, lo que pretende es que exista precisamente un órgano de la administración del Estado que se dedique, como dentro de sus funciones orgánicas, esté la defensa de un interés específico, que es el interés de resguardo de la naturaleza, ¿verdad? Que, por ejemplo, podría estar a cargo de las acciones por daño ambiental, de denunciar cuando hayan afectaciones graves al medio ambiente, así como también entregar herramientas a la ciudadanía para que pueda acudir a la justicia ambiental, ¿verdad? Y eso es algo que se ha discutido, ¿verdad?, desde hace largo tiempo en el derecho chileno, ¿verdad?, pero nunca ha sido implementado. Lo más parecido que tenemos a la figura del Ombudsman son, primero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con sus salvedades, ¿verdad?, y la Defensoría de la Niñez, ¿verdad?, que también es un órgano de la Administración del Estado creado específicamente para proteger una forma de interés, ¿verdad?, que sería el interés de los niños, niñas y adolescentes. Una estructura semejante sería la de un ombudsman ambiental o de la naturaleza, solo que el objeto de protección sería el interés del medio ambiente, de la naturaleza, o de como sea que se determine en una eventual normativa o ley que lo regule, pero eso hoy día no existe.
Y que por lo visto parece que tiene contrario, por algo no existe. deben haber personajes por ahí que no les interesa que se defiendan los derechos de la gente. De hecho, reclaman incluso a que nosotros tengamos acceso a la justicia y que hayan abogados ambientalistas y la permisología y no sé qué cosas más. Entonces, cuesta así defender los derechos de los ciudadanos y el derecho ambiental también. Luciano, se nos está acabando el tiempo del programa. ¿Se te queda algo en el tintero que sea importante de contarle a nuestros auditores?
No, simplemente siempre un honor compartir espacio contigo, Peter, y eso por mi parte.
No, muchas gracias a ti, Luciano. Bien interesante conversar estos temas, de repente los trasfondos y explicar un poco cómo funciona el sistema, porque ni eso sabemos. A ese punto es la ignorancia que uno tiene en estos temas que son cruciales y en los cuales los que saben hacen y deshacen. Y uno apenas entiende cómo funciona el sistema. Entonces, muchas gracias y muchas gracias a FIMA también por toda su ayuda que siempre nos ha prestado. Chau. Abrazo.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Siga con nosotros en